Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, una buena costumbre que tenemos desde hace mucho tiempo. Bueno, sí, tomando la referencia más antigua de cosas posibles, sí, hace muchos años. Tomando esta temporada, bueno, no son tantos. Hay gente que tiene la costumbre de contar los programas. No sería una mala idea. Bueno, este programa no ha dejado de emitirse desde que empezó, es decir, yo no me he ausentado. Más allá de alguna circunstancia compleja, difícil, combinar apuros, bueno, pero de alguna manera siempre el programa estuvo en el aire. Es decir, nunca pasamos música solamente, por ejemplo, para completar, ¿no?, el hábito. Seguramente algunos veteranos podrán recordar que hubo un tiempo en el que las ausencias por paros, por medida gremial de los locutores, hacía que en las radios que eran solamente de AM, amplitud modulada, no pasaban mucha música. Es decir, había programas, pero en general, sí, se hablaba mucho, como se sigue hablando mucho en las radios de AM, ¿no? El recurso técnico de la FM, de la frecuencia modulada, hizo que los sonidos salieran, digamos, mucho más límpidos. Bueno, fuera una calidad que era, digamos, ideal para la música. Seguramente eso, más allá de también, lógicamente, los negocios en relación a la difusión musical, negocio con las discográficas, cuando faltaban los locutores porque había una medida judicial, una medida gremial, era un día casi como soñado, porque uno podía escuchar mucha música, más allá de que, bueno, yo por lo menos las veces que me recuerdo de aquello era chico. Y era raro, ¿no? Porque empezaba a aparecer música que normalmente no sucedía. Radios que tenían que ser manejadas por directivos de las emisoras. De hecho, aparecía esa frase, ¿no? En algunos casos seguramente podía ser gente formada como locutor o periodista o lo que sea, y habían llegado a un rango directivo, pero bueno, no estaban los que decían los avisos, no estaban los locutores de informativo. Bueno, de algún modo se desarmaba la estructura de la radio, ¿no? Así que era un fenómeno muy, muy especial aquello. El tema es que aquí estamos en la radio y con las características de lo que hoy sucede con las emisoras. Uno puede escuchar radio a través de un teléfono, hay aplicaciones, yo por lo menos a veces me he entretenido con eso, aplicaciones para cargar en el teléfono y escuchar, sintonizar radios de diferentes lugares del mundo. No puede comparar con cómo se hace, cómo se escucha la radio por acá, cuál es la dinámica. En algunos casos son muy parecidas, en otros casos son muy distintas, ¿no? Además de los acentos. A veces me ha llamado un poquito la atención sintonizar alguna radio de Italia, una radio por internet, no se escuchaba muy bien, recuerdo, y pasaban exactamente los mismos temas musicales de radios, de las que pasan música muy convencional de Buenos Aires. Bueno, prácticamente era como escuchar esas radios que pasan música de hace 30 o 40 años y que las presentan como lo mejor, ¿no? Y siempre es música vieja, a veces un poco reiterativa, los intérpretes. Digamos, caigo por lo menos frecuentemente en esto, ¿no? ¿Por qué será que las emisoras, estas radios comerciales, ¿no?, que pasan música muy, muy asociada seguramente a los negocios discográficos, ¿por qué no nos pasan en general música de otros lados que no venga a Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Músicos, me refiero, de otros lados, ¿no? Escuchar un poco de música de Francia, escuchar un poco de música de Italia. ¿Qué pasaría si escucháramos un poco más de música de Italia, ¿no? La música, insisto, la del momento, la joven, que se asocia con el público joven. Pero de Francia, jamás. Y no porque yo entienda algo de francés, pero es como raro, ¿no? Uno está condicionado a escuchar casi siempre los mismos intérpretes. Hay una radio que yo no voy a mencionar, pero pasa prácticamente todos los días, en dos o tres ocasiones en el día, uno o más temas de Michael Jackson. Absolutamente agotador. Hace unos cuantos años, me reuní con una persona de una emisora capitalina muy, muy escuchada, muy importante, que era parte de los medios de los cuales era dueño un poderosísimo empresario. Y esta persona confesó en una charla informal que él vendía, comercializaba, buscaba publicidad para el medio. Era su trabajo y él era bueno haciendo ese trabajo, consiguiendo sponsors, ¿no? Publicidad, comerciales. Decía, pero yo no le escucho la radio, me resulta una radio para tontos, dijo otras palabras. Porque en el fondo son las mismas 40, 50 canciones a lo largo del día cambiadas de orden y nada más, porque se tienen tratos con las discográficas. Entonces hay que pasar esas canciones, ¿no? Es inevitable pasar esas canciones. No es el voto de la gente, no es eso, ¿no? Pero bueno, yo consigo los avisos, pero yo jamás la escucharía, me dijo, con mucha franqueza. Bueno, vamos a presentar el Día en Sociedad diciendo algunas cosas que han pasado en otro momento. Hoy es el Día del Transporte. En 1493 la carabela La Pinta arribaba al puerto de Bayona, que es el primer lugar de Europa en el que se supo la noticia del descubrimiento de América. En 1444 nace en Florencia, en Italia, el pintor que conocemos como Sandro Botticelli, que se llamaba Alessandro Di Mariano Divani Filippeppi. En 1802 se inauguraba la Escuela de Medicina de Buenos Aires, con la dirección del doctor Cosme Argerich. Es el cumpleaños de Frédéric Chopin, que nació en Polonia en 1809. En 1817, Martín Miguel de Güemes y 5.000 hombres recuperan Humahuaca, que estaba en manos de los realistas. En 1820, San Juan se constituía en provincia. Hoy es un aniversario, hoy 1 de marzo, de la declaración del Parque de Yellowstone como el primer parque nacional del mundo. Así fue declarado en 1872. Hoy es un aniversario de la aparición de La Vuelta de Martín Fierro, por supuesto de José Hernández, apareció en 1879. Hoy también cumpliría años, pero esto en realidad es un cálculo, el artista plástico Benito Juan Martín, Benito Quinquela Martín. Conocemos el apellido, bueno, esto que no sabemos, por lo menos si uno le pregunta a mucha gente, dice Quinquela es un apodo, es un seudónimo. No, Quinquela es el apellido y escrito Chinchela, no Quinquela, como uno lo ha visto siempre, de los padres adoptivos. Benito Juan Martín es el nombre con el que se incorporó a los niños expósitos. Este chico, así fue, digamos, oficialmente incorporado el 20 de marzo, hoy es 1 de marzo, pero bueno, el día es un cálculo de, bueno, cuándo habrá nacido este niño que fue ahí abandonado. Bueno, un personaje muy, muy interesante, muy curioso, por supuesto asociado a la boca, con un estilo muy, muy particular y siempre con esa semblanza sobre el trabajo y el duro trabajo de los obreros de las embarcaciones, con todo su colorido. Hay una curiosidad que no sé si todo el mundo sabe, él estuvo soltero prácticamente toda su vida y se casó muy poco tiempo antes de morir con la que fue su secretaria de toda la vida, que fue la que heredó sus bienes. Pero fue un generoso hombre con su barrio, con la boca. Hoy cumpliría años también Glenn Miller, el músico estadounidense, la marca registrada de un tipo, de una expresión del jazz, por algunos tomado poco seriamente, pero indudablemente hay muchos músicos muy importantes que pasaron por él, que era un gran músico, un gran arreglador, y todas sus melodías son muy reconocidas para cualquiera que le guste la música de los años 40. En 1904 había nacido, en 1905 apareció en la Argentina el diario La Razón. Hoy cumpliría años el actor británico David Niven, había nacido en 1909. Bueno, hoy es un aniversario de la muerte a los apenas 38 años de Jorge Newbery en el campo de los Tamarindos, en un accidente aéreo. La muerte, por supuesto, que enlutó la Argentina, de este pionero de la aviación, ingeniero y deportista. En 1928, hablando de aviones, empieza el servicio aeropostal entre la Argentina y Europa. Hoy está cumpliendo 61 años la periodista porteña Silvina Chediek. En 1966, Horacio Acavalo ganaba el título mundial de boxeo. En 1970, curioso, no venía por este lado el comentario inicial del tema de la radio, pero se inauguraba Radio del Plata. Toda una época, para muchos, ¿no? Radio joven, si se quiere, asociada con un perfil de audiencia, lo escuchaba mucha gente, pero probablemente entró caló hondo en gente joven. Y entre otras cosas porque ese mismo año de la inauguración de Radio del Plata, 1970, se estrenaba su frecuencia modulada estereofónica. Toda una novedad, ¿sí? Ahí la gente empezó a descubrir que la radio podía, bueno, tal vez no llegar tan lejos, pero sí llegar con más calidad. En 1943 nacía en Buenos Aires la actriz Ana María Yunta, una actriz que hizo un poco de todo, con un serio problema de obesidad, y que durante sus últimos años, murió con 70 y tantos, hizo... Yo le hice una nota hace mucho tiempo y había encontrado una beta por el lado de las discapacidades, de darle cabida, hacer charlas en los colegios sobre el tema de la epilepsia, de cómo comportarse, hacía como presentaciones en las escuelas, para que todos supieran qué hacer con un chico que tenía un episodio de epilepsia. También dio clases de teatro para personas con discapacidad, discapacidades muy, muy diversas, y se dedicó y mucho por eso. En 1969 nació en Gran Canaria, en España, el actor Javier Bardem, Javier Ángel Encinas Bardem. En el 84 moría a los 69 años el actor estadounidense John Leslie Jackie Coogan, el recordado actor que siendo niño actuó junto a Charles Chaplin, ¿no? El chico, y su creación, su personaje del tío Lucas, al menos así lo conocimos por acá en la serie de Los Locos Adams. Seguramente, por lo menos para una parte importante, es la versión mejor, ¿no? Los Locos Adams ha sido transitado también en tiempos más modernos, pero la serie televisiva era literalmente una locura y era muy entretenida. En el 2005, en Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez asumía la presidencia de ese país. El tema es que es la fecha en la que asumen los presidentes. En el 2020, Luis Lacalle Pou, el actual presidente, asumía la presidencia luego de, bueno, muchos años, 15 años de gobiernos de izquierda. Y bueno, hasta ahí está presentado. También acá es, lógicamente, el tema del día, la inauguración de las sesiones del Congreso. Lamentablemente, es para recordar que en el 2018, cuando se abrían las sesiones del Congreso, el ingeniero Mauricio Macri nos sorprendió a muchos con el anuncio del debate o la propuesta de debatir el valor de la vida. Lógicamente, aquellos que pensaban que era un hombre que estaba a favor de la vida y desde el instante de la concepción hasta la muerte natural, se dieron cuenta de que esto no era así. Propuso debatir el valor de la vida en el Congreso. Hubo mucha estructura del Estado para que esto sucediera. Hubo mucha presión para que justamente se fuera aprobado en diputados. Y finalmente, cuando fue derrotada su andanada, terminó, digamos, avanzando sobre otras formas de imponer el aborto, con el tema del misoprostol, habilitar la dosis abortiva de misoprostol, a un laboratorio en particular, la compra de ese mismo laboratorio para distribuir en los hospitales. O sea, si alguien tenía una mirada para con Macri en cuanto a este tema, ¿sí? Indudablemente pudo, salvo, bueno, sí, habiendo gente que tal vez no ve muy claras las cosas, pero lo cierto está en que, bueno, demostró que el tema del aborto fue un tema muy importante para él, de que se lograra la aprobación del aborto legal para matar niños antes de nacer, y no lo logró, pero lo hizo, ¿no? Avanzó sobre eso, y avanzó, bueno, después en lo que pudo. Y siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también estaba por ese lado. Y lamentablemente, como ya era sabido, los enemigos de la vida terminaron también avanzando tiempo después, y por eso Alberto Fernández hizo lo mismo, nada más que, entre comillas, le salió bien. y por eso tenemos ley de aborto, y por eso tenemos 300 abortos por día en la Argentina, que es una cifra similar a la que ocurre en España. Así que entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, en este punto, no hay diferencia.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hay una verdad que seguramente todos pueden reconocer, muy básica, muy elemental para casi cualquier campo de la vida, en que uno no puede defender, proteger, cuidar o incluso crecer en una disciplina que no conoce. Bueno, en cuestiones de fe también esto sucede, como seguramente muchos podrán reconocer si uno se queda, digamos, por hacer una comparación con la catequesis que recibió de niñito para tomar la primera comunión, tal vez está bien, cubre la expectativa de un niño, pero es imprescindible que uno, si quiere crecer en la fe y aprender mucho más de su fe, aquello no alcanza. Así que es un larguísimo camino que muchos seguramente reconocen y transitan, cada uno a su manera. Pero bueno, hay una muy buena noticia en San Isidro, en torno de la parroquia del Santo Cristo, parroquia que yo conozco desde que era niño, porque por ahí tomé mi primera comunión hace muchos años. Pero bueno, las coincidencias de la vida. Allí nació un centro de estudios que justamente se propone fortalecer a la comunidad en esta misión de ser, digamos, alguien que conoce mucho más para querer mucho más. Tomás Vincas es el rector de este centro de estudios que nació el año pasado. Buenas noches, Tomás, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va?
Bueno, ha sido un año de mucho trabajo, sobre todo de mucha innovación, ¿no? La del año pasado.
Por empezar, estábamos muy sorprendidos porque arrancamos este proyecto pensando, como suele ser la convocatoria en lo que es la formación en la fe muchas veces, arrancamos pensando que iba a ser algo chiquito, queríamos hacer algo serio, lindo, prolijo, profundo, familiar, pero pensamos que iba a venir poca gente, finalmente vino mucha gente y tuvimos mucho trabajo para crear un proyecto mucho más grande para este año. Yo ya para mitad de año estaba con otros dos trabajos y tuve que renunciar para poder dedicarme a esto únicamente, exclusivamente.
Bueno, esto ha superado las expectativas, eso está claro, pero también eso impone, bueno, mayores compromisos y ampliar la oferta, ¿no?
Sí, totalmente. El año pasado Nosotros que pensamos que íbamos a arrancar más o menos con 20 alumnos, 20 y pico de alumnos a principio de año, ya arrancamos siendo prácticamente 50. Y como son cursos mensuales que no necesariamente implican un compromiso anual, manteniendo un promedio más o menos de entre 50 y 60 alumnos, llegaron a ser 110 personas en total. Uh-huh. Y tuvimos, como la gente estaba recurriendo a lo único que había, que ofrecíamos el año pasado, que era un ciclo teológico, tuvimos que empezar a armar ya desde mayo otros dos ciclos nuevos de estudio.
¿Qué son los que se pondrán en marcha este año?
Que son los que arrancan ahora, la semana que viene. Sí, nosotros estamos ahora con otros dos ciclos, que son un ciclo bíblico y un ciclo de espiritualidad. De hecho, pasamos de ser un profesor a ser 18 profesores. El equipo de voluntarios, que éramos 3 al principio, hoy también somos 18. Y viene creciendo todo mucho.
¿Uno tiene que tener algún tipo de formación previa o simplemente siendo, bueno, un hombre de fe, una mujer de fe, un feligrés que quiere saber un poco más, con eso alcanza?
Mira, formación previa, nosotros tenemos un espíritu, yo lo llamo universalista, no sé si es la palabra correcta o no. Ajá. Acá, tanto el que está iniciándose en el conocimiento de su fe como el que viene avanzado, nosotros aspiramos a los dos públicos. Y el año pasado, más o menos, tenemos como el recorrido histórico para poder decir, hay una base para certificar que esto realmente es así, pero el año pasado teníamos un público muy variado, teníamos gente que estaba arrancando en su fe, algunos recién conversos incluso, o gente que había vivido una vida de fe profunda, linda, pero sin formación. Y teníamos también profesores de catequesis, coordinadores de catequesis de colegios, gente que fue catequista en parroquias toda su vida. Ajá. Y para el que viene en esa sintonía, lo ayuda a profundizar y hacer una síntesis fuerte. Y el que está iniciando se mete de lleno, bien, ¿no? Algunos por ahí les asusta un poco, pero no asusta, la experiencia es muy linda.
La dinámica de los encuentros, que es un profesor que aborda un tema, hay bibliografía, ¿de qué otra manera se nutre más allá de la charla del profesor?
Va a depender muchísimo de los profesores y de los ciclos de estudios. Estos tres ciclos de estudios, te hago como una introducción previa, porque estos tres ciclos de estudios lo que tienen en definitiva es, por un lado, los tres que ofrecemos, teología, Biblia y espiritualidad, lo que hacen es responder al corazón de la fe cristiana, de la fe católica. Ajá. Con esas tres bases, ahí tenés como la esencia de todo. Por otro lado, también, lo bueno es que responde a distintos carismas, distintas espiritualidades, distintos intereses de la gente, y depende un poco lo que va viendo de cada uno de los ciclos de estudios. Por ejemplo, el ciclo de estudios de espiritualidad tiene un enfoque más bien teórico-práctico, hay algunos talleres, taller de oración, taller de lección divina, y después tenés los otros que por ahí son menos prácticos. Hay trabajos, hay actividad, nosotros a los profesores les pedimos que dejen bibliografía, que a lo largo de la semana también pueda haber un compromiso optativo para el que lo quiere, pero sí, es la clase, la bibliografía, trabajos optativos, y para los que estén cursando para hacer una diplomatura, algún trabajo obligatorio.
Ajá. Seguramente el montón de ideas que debe haber en carpeta, todo esto es presencial, todo lo que se ha hecho hasta el momento.
Todo lo que tenemos hasta el momento, sí, es presencial. Estamos trabajando para tener una cierta virtualidad. Ajá. Que la virtualidad no es estrictamente la virtualidad más conocida con las clases sincrónicas, sino que serían las clases grabadas, sí, que a pedido de muchos que no pueden acceder porque están geográficamente lejos.
Claro, justamente por eso te preguntaba, porque en una de esas hay gente que está escuchando esta charla diciendo qué interesante, qué bueno, me gusta, necesito esto, pero bueno, vivo lejos, o por trabajo, o por, bueno, por las mil cosas que cada uno puede tener, en una de esas no tiene otra ocasión más que de tal vez acceder a una serie grabada, o como clases grabadas, y ya con eso, bueno, por lo menos puede satisfacer un poco su inquietud.
Sí, la idea es poder grabar todas las clases. El año pasado hicimos a fin de año una inversión para preparar esto. Compramos micrófonos profesionales, ya teníamos una cámara profesional. La idea es que quede bien grabado, vamos a hacer la edición de los videos, y la idea es que queden los videos y la bibliografía disponible para el alumno. Pero esto recién estaría saliendo en agosto.
Bueno, contame el principio, ¿cómo nació esta idea?
El origen real del centro de estudios es el año pasado, pero en realidad el centro de estudios arranca antes. En la parroquia Santo Cristo, el párroco, que es el padre Ignacio Dotz, en el 2021 a mí me ofreció dar un ciclo de charlas sobre Jesús, ajá, preparándose para las patronales, que son la fiesta de Cristo Rey, que es más cerca de fin de año. Sí. Y esas cuatro charlas, la verdad que estuvieron muy concurridas, la gente estaba muy contenta, quería más, entonces organizamos otra y la gente siguió insistiendo y ya no insistían solamente con que siga habiendo charlas en la parroquia o seguir teniendo espacios de conferencias así más esporádicos, sino que pedían algo sistemático para profundizar en su fe, para formarse, para crecer espiritualmente. Y ahí fue cuando con el padre Ignacio decidimos armar este espacio que, bueno, fue todo muy rápido porque enseguida lo estábamos llamando el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos Santo Cristo. Hicimos el logo, una amiga mía que es diseñadora gráfica la contratamos para estar en esto. Desde el principio todo muy prolijo, muy serio, pero sin saber todo lo que se iba a venir.
Claro.
Sin saber el lugar donde íbamos a estar ahora. La verdad que fue todo muy providencial. La experiencia es de don de Dios.
Sí, sí.
Es un don de Dios.
Sí, sí, no hay duda. ¿Cuál es tu formación para llegar a esto?
Yo estudié filosofía, esa es mi carrera madre. Ajá. Mi cuna intelectual, mi cuna académica es la filosofía. Filosofía realista en una universidad católica. Y a mí siempre me gustó estudiar. Entonces, más allá de las carreras y los estudios sistemáticos, yo me dedico a leer, me dedico a escribir, me dedico a dar clases. Desde muy chiquito, desde los 18 años, empecé a dar clases. Ajá. En colegios. Y después, bueno, seguí avanzando. Tuve una época donde estuve en el seminario, hice un posgrado en pensamiento medieval y después la carrera de teología. Y esa es como mi trayectoria académica.
Una trayectoria larga a pesar de tu juventud.
Sí. Sí, sí, en el mundo académico mis títulos quedan cortos, porque el mundo académico hoy te exige ser doctor, magíster, hay como una serie de títulos, pero a mí siempre, más que lo académico en sí mismo, una especialización muy detallada en algún autor, toda la vida me interesó lo que es el enganche entre el mundo académico y el mundo de la divulgación.
Ajá,
que me parece que ahí todavía falta concatenar algunas cosas, ¿no? Como que los libros, a mí me preguntan libros de teología para leer, y si quieren leer algo relativamente profundo, serio, lo que tengo para ofrecerte en líneas generales siempre tiene un lenguaje y un modo académico de estar escrito.
Sí.
Que no llega al que no lo estudió, no.
Claro.
Llega al que no tiene. Claro. Una base previa.
Claro, sí, sí, sí.
Y unir esos dos mundos para mí es en mi caso concreto, yo lo identifico como mi vocación.
Bien, no coincidimos plenamente con eso. Es decir, hay cosas que académicamente son, digamos, son muy profundas. Bueno, a mí me ha pasado con sacerdotes en misas, homilías muy buenas, ¿no? Muy, evidentemente muy preparadas, pero que en una de esas dejan gente afuera, ¿no? En esto de que tal vez es muy elevada esa exposición del sacerdote. Bueno, lo mismo puede pasar. Yo he tenido algún profesor también en alguna materia donde evidentemente sabía muchísimo, pero es realmente muy difícil seguirlo. Así que tratar, claro, de unir esto, de elevar, pero hacerlo accesible, bueno, es todo un desafío, ¿no?
Es todo un desafío, pero para mí hoy es lo que el hombre de fe, la persona de fe está necesitando. Porque todos, los que estamos más formados, los que estamos menos formados, esto no es solo conocer tu fe, como si conocer tu fe fuese una cosa más bien intelectual, o simplemente que es muy válido y muy necesario tener argumentos para poder defenderla, sino es un modo de vivirla más profundamente, y vivir, claro, tu fe y tu vínculo con Jesús y tu espiritualidad de un modo más profundo, es también vivir una vida más plena.
No, seguro. Esto no pasa por juntar libros y conocimientos, sino vivirlos.
La identidad pedagógica del Centro de Estudios, nosotros tenemos varios pilares de nuestra identidad pedagógica, pero para no aburrirte con eso, hay una imagen literaria que la usamos, que la conversamos mucho con el equipo, con los profesores, que es que las clases sean un retiro académico. Entonces es académico, hay contenido, hay seriedad y profundidad, compartimos la riqueza de la teología, pero por otro lado la experiencia en clase tiene que ser una experiencia de retiro, tiene que ser una experiencia donde nosotros cuando demos el contenido no demos puntadas sin hilo, donde todo lo que se vaya profundizando vaya generando un impacto real en la vida de la persona.
Perfecto. Bueno, esto no cierra si no decimos de qué manera la gente se puede poner en contacto, por lo menos estar al tanto. Está claro que alguien puede tomar unos meses individualmente, algunas charlas individualmente, ¿verdad?
Claro, vos tenés, hay dos grandes posibilidades de cursada. Te hago el esquema en general, ¿no?
Sí.
Están estos tres ciclos de estudio. Uno puede estudiar materias de teología, materias de Biblia, materias de espiritualidad. Cada una de estas materias tiene una duración de un mes, son cuatro encuentros. Entonces tenemos 8 de teología, 8 de Biblia, 8 de espiritualidad, Y hay dos posibilidades. Uno puede ir, nosotros los llamamos como oyente, y el que va como oyente, el compromiso que tiene es por un mes.
Claro.
Por ahí de repente el primer mes decís, uy, mira, espiritualidad tiene un taller de oración con la palabra de Dios, quiero eso. Y el segundo mes en teología están dando Trinidad y te anotás a Trinidad. Y el tercer mes seguís con espiritualidad y uno va
como
haciendo un elige tu propia aventura.
Claro, claro.
La otra posibilidad es comprometerse con uno de los ciclos de estudios, hacer las 8 materias mensuales, que sería de marzo a noviembre, y con ciertos requisitos de asistencia, alguna estancia evaluativa, se puede obtener una diplomatura.
Bien. ¿En cuanto a costos?
Lo primero, para mí, a ver, tenemos los números concretos, son 8.000 pesos de oyente.
Ajá.
Y 10.000 pesos para la diplomatura. Pero más allá de eso, nosotros, por nuestra identidad, antes de ser un centro de estudios, somos un proyecto de evangelización a través de la formación. Entonces no queremos que nadie quede afuera por cuestiones económicas. Acá está la posibilidad de tener becas. Esa beca incluso puede ir variando mes a mes, si la persona necesita más o necesita menos. Existe la posibilidad de pagar en cuotas. Existe la posibilidad de hacer un pago diferido. Por ahí un matrimonio en marzo con hijos en el colegio tiene mucho gasto.
Claro.
Y me dice, che, te lo puedo pagar en julio, que no hay clases, perfecto. Entonces, nosotros no queremos poner la plata en el centro, y menos con las dificultades que estamos viviendo como país.
No, seguro, seguro.
Y conociendo que la realidad de muchos de nuestros estudiantes no llega a pagar eso.
Vale. Tomás, formas de ponerse en contacto, redes, bueno, sitio, no sé, lo que puedas dar para que esto, digamos, alguien pueda tomar nota y, bueno, lo puede evaluar ahora que está empezando el año para todos.
Está la página web, que es www.santocristo.com.ar, el Instagram, que es cursos.santo.cristo, y el Facebook también es igual, cursos.santo.cristo. Pero el Facebook no lo tenemos con tanto movimiento. Arrancamos con Instagram y ahora estamos de a poco migrando a tener las dos redes.
Sí, sí, vale.
Después ahí están los números de teléfono, sí, el mail, lo que quieran, WhatsApp.
Y hasta el momento hay gente inscripta ya para cursar este año.
Sí, mirá, había unas preinscripciones que no estuvieron publicitadas, pero que estaban en la página web, y que más o menos 30 personas a lo largo de enero y principio de febrero se habían anotado. Y abrimos la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, las inscripciones y ya se sumaron 50 personas más. Entonces,
qué bueno.
Sí, la verdad que abrimos las inscripciones bastante tarde porque las abrimos a 2 semanas y media de arrancar las clases y ya somos 80 inscriptos en total.
¿Estos 80 son un límite? Es decir, ¿hasta cuánto pueden contener?
No, las clases sí tienen cupo porque la idea es que no se pase, ¿viste? Si ya demasiada gente pasaría a ser una conferencia más que una clase. Los cursos de Biblia y de espiritualidad tienen un cupo de 40 personas cada uno y el curso de teología que se da 2 veces, o sea, uno puede elegir o los martes a la noche o los miércoles a la mañana, tiene un cupo de 24 personas porque está en otra clase.
Bien.
Y ya algunos cupos de algunos de los ciclos se está llenando.
Bueno, entonces tienen posibilidad. ¿Hay un número de teléfono al que se pueda uno comunicar, digamos, de un modo ágil para no perderse la oportunidad?
Sí, el número de secretaría es 115-4688-615.
Bien. Tomás, te agradezco mucho por tu tiempo y sobre todo por lo que entiendo ha sido un trabajo muy intenso y que viene a, posiblemente con certeza en un lugar de la zona norte, particularmente en San Isidro, a darle, digamos, contención, cabida, encauzar el interés por saber y fortalecerse para vivir mucho mejor la fe y, bueno, para ser un mejor cristiano en el fondo, ¿no? Eso es la misión de cada uno.
Totalmente, totalmente.
Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites.
Gracias, Alberto. Te lo agradezco un montón. Fue un placer la charla.
Hasta luego.
Estamos hablando. Chao, chao.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles. Thank you.
¿Corresponde hacer algún comentario, aunque fuera mínimo, sobre la apertura de las sesiones del Congreso con un Alberto Fernández que coincide, cualquier persona mínimamente observadora, ha descrito un país que no es el que vivimos todos los días, la mayoría, con niveles de pobreza escandalosos, con un sistema educativo destrozado, lógicamente no es el único responsable, con unos niveles de inflación que definitivamente plantean todos los días un escenario difícil para cualquiera, con una mirada sobre la realidad que no se entiende muy bien cómo se puede estar tan alejado, ¿no?, de las cosas de todos los días, en todo sentido, ¿no? Pero bueno, lógicamente tampoco esto sorprende, porque en general los que se sientan en ese mismo lugar para hacer esta apertura formal nunca piden mucha disculpa ni manifiestan errores. Todos son aciertos que hay que aplaudir, que no tienen fisura alguna. Y aquello que no se pudo hacer es por las circunstancias, por aquello que no estaba en nuestras manos. Nosotros hicimos lo mejor. Llega un momento en que de verdad es hasta una burla. Y no estoy hablando solamente de Alberto Fernández. Digamos, lo que está clarísimo es que, como no me canso de mencionar, este mismo presidente es el que hizo todo lo posible para que en la Argentina se hagan 300 abortos por día. Y esto, que además de ser la muerte de 300 argentinos antes de nacer, establece una escala de valores, ¿sí? Si matar a un niño está bien, imaginemos qué demonio puede estar mal, ¿no? Como una pieza que habla de todo el resto de la sociedad. Y por supuesto, está claro, no lo hizo solo. Está claro que la supuesta oposición, sí, también le dio cabida a esto, y que intentó hacerlo Macri y no pudo, y que Alberto Fernández sí lo consiguió. Que en la provincia de Buenos Aires esto es grave, que en la provincia de Buenos Aires se hacen cosas espantosas. Esto que ha aparecido ahora con esta idea de adoctrinamiento en las escuelas, destinando un montón de temas que son estrictamente políticos, estrictamente propaganda política, en el correcto término de la palabra propaganda, que propone Axel Kicillof, ha sido cuestionado por muchos y debe ser seguido en la cuestión, porque ya lo han venido haciendo las escuelas, ¿no?, desde hace mucho tiempo, pero acá plantearon un programa. ¿Alguien quiere que a sus hijos se les imponga la mirada sobre el gobierno militar, sobre los centros clandestinos de tortura, como si no le hubieran taladrado la cabeza a muchos con un mensaje parcializado, que le hablen más y más de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que cuestionen políticas económicas que no son las propias? Las propias digo porque esto lo está emprendiendo el kirchnerismo. Es decir, lo mismo que hizo Mussolini en Italia, lo mismo que hizo Perón en su momento con meterse en las escuelas, bueno, lo quiere hacer Kicillof. Y en el fondo también lo hace el Estado Nacional, utilizando todos los recursos, no nos olvidemos del Canal Encuentro y de tantas otras formas en las que pretende contar una historia, el famoso relato. En más o en menos todos hacen eso. Acá parece mucho más brutal, mucho más brutal. Así que no, la verdad que es vergonzoso, primero, todo lo que pasó, las agresiones a la justicia, el pensar en que si la justicia no hace lo que uno quiere, la justicia está mal, y decir, concretamente, Alberto Fernández, que él es el que ha respetado siempre la Constitución Nacional. Bueno, volvamos al tema de la defensa de la vida, ¿no? Pero definitivamente, adoctrinamiento, más adoctrinamiento en las escuelas, no, definitivamente no. Como resultado del que se puede definir claramente como una forma totalitaria, ideológica, se ve y mucho todo el tiempo, ¿no? Sobre todo para en algunos caminos, digamos, que se utilizan y mucho en las redes sociales. Hay mucha información. Y hay mucho también en los medios de comunicación referido a naturalizar algunas cosas que no son naturales. Seguramente hay países en donde esto sucede con mayor virulencia y en otros donde menos, pero esto es una ola mundial, ¿eh? Porque los que se proponen este tipo de cambios sociales son los mismos. Tienen mucho dinero, ejercen mucha presión y mucho más si uno está endeudado, ¿no? Países que ven de alguna manera condicionadas sus posibilidades de acceder a créditos o inversiones en general o lo que sea, si no pasan por ciertos caminos. En estos días ha aparecido una nota publicada, escrita por Claudia Peiró en Infobae. No me canso de mencionar que es, a mi criterio, la mejor periodista que tiene ese medio, hablando sobre el condicionamiento que había sobre una tarea de investigación que, digamos, no tenía mucho que ver, ¿no?, con por qué este condicionamiento. La idea era que se podía participar de una convocatoria para una tarea de investigación, pero que eso tenía que responder a una forma de escritura atento a la ideología de género, ¿no? A esto de lo mal llamado, digamos, idioma inclusivo. Una locura por donde se lo mire, pero bueno, lo concreto está en que hubo una persona, que se cita ahí en la nota, en donde queda claro que no pensaba participar de ese trabajo si se seguía con esa, o sea, si la exigencia pasaba por ahí. Entonces, el doctor Oscar De Masi se ocupó de dar a conocer, no solamente a los destinatarios, los que proponían esta iniciativa, sino también un montón de contactos, ¿no? Y de ahí un poco surge la idea de la nota de Claudia Peiró. Bueno, no importa mucho. El tema es que en la convocatoria estaba clarísimo que había que responder a ese lenguaje, digamos, perverso, no tonto, ¿sí? En la visión rápida uno puede decir que es tonto, pero no, es perverso porque tiene finalidad, no es casual. Menciono algunas solas, unas partes nada más de lo que se decía. Usar dobles formas, ¿no?, en la manera de escribir, ¿no?, para los académicos o los que participaron. Usar dobles formas, es decir, masculino y femenino, para destacar o visibilizar. Alternar el orden, porque define el poder. No indicar invariablemente los niños y las niñas, sino niñas y niños. Es decir, primero las niñas. Quitar el artículo determinante en los sustantivos neutros para evitar masculinizarlos. En lugar de los profesionales del sector, mencionar profesionales del sector tal cosa. Todo eso estaba en medio de las exigencias. El tema es que este tipo de condicionamientos ocurre y mucho en los ámbitos académicos universitarios y ocurre en mucha comunicación de ciertas universidades, de un modo muy evidente. Ocurre en la publicidad, ocurre de mil formas, porque ese es el camino en el que se naturalizan ciertas cosas. Hay quien dice, no, bueno, es una moda, bueno, son caprichos, es una tontera, va a pasar, ¿sí? Estos idiotas son unos pocos que hablan así. Eso es menospreciar una estrategia fundamental que utiliza formalmente el enemigo. ¿Por qué? Porque uno piensa en palabras. Uno, si quiere pensar en un objeto, piensa en la palabra que define ese objeto. Si yo digo micrófono, lo que tengo delante mío ahora, inevitablemente se me aparece la palabra micrófono, ¿sí? Yo no pienso objetos, pienso palabras. Elaboro con palabras lo que voy a decir. Yo no estoy leyendo ahora. Yo hablo sin libreto. Ocasionalmente leo cosas. La cita de las efemérides, tengo un apunte, lógicamente. Pero cuando tengo que expresar lo mío, lo que quiero decir, mi manera de ver, mi necesidad, mi punto de vista, mi oposición, utilizo palabras. Entonces, en base a las palabras es que yo puedo pensar. Un amigo hace muchísimos años decía, no piensa bien el que habla mal, no habla mal quien piensa bien. Y es así. Es decir, si yo tengo muchas palabras, y esto tiene más que ver con la educación, no con esta corriente ideológica, si yo tengo muchas palabras para expresar lo que quiero, lo que necesito, es muy probable que lo que yo pretenda decirle a una persona, a un interlocutor, sea mejor entendido. Pero bueno, está demostrado, claro, es un tema de conversación. Cada vez las personas tienen menos palabras, se lee menos. Y además hay un ejercicio. Yo puedo no leer tanto, pero si frecuento ámbitos en donde el idioma está, digamos, de alguna manera bien usado, por decir algo, o hay abundancia de palabras, se me van pegando las cosas. Uno lo ve con los chicos, ¿no? A veces uno se cruza con chicos chiquititos que hablan como personas grandes y uno puede deducir claramente que a ese chico le deben hablar muy bien. Y es más, uno hasta deduce, debe estar rodeado de gente grande por la manera de hablar. A ese chico no se le ocurrió esto. Lo mamó, lo absorbió, fue parte de su entorno, su medio ambiente. Entonces, lógicamente, eso es un nutriente. Bueno, de la misma manera uno puede desnutrirse en términos de idioma. Bueno, solamente para darle un poquito de contexto, entre otras cosas que se buscan naturalizar, está esto de los que pretenden ser lo que no son. Hay un libro que escribió Pablo Muñoz Iturrieta que se llama Nacer en el cuerpo equivocado, ¿no? Atrapado en el cuerpo equivocado. Un argentino que vive en Canadá y que anda dando vueltas por el mundo, también dando charlas y demás sobre estas temáticas. En concreto, nadie puede nacer en el cuerpo equivocado. Como vi en estos días, bajo ese criterio yo podría decir que yo soy un millonario que nació en el cuerpo equivocado, de un tipo de clase media pobre, ¿no? Entonces tendría que reclamar mi condición de millonario y con todo lo que eso implica. El ítem es este. Para que alguien parezca hombre o parezca mujer, hace falta o se pueden hacer un montón de cosas. Y una de las cosas es lo que pagamos entre todos, porque el Estado garantiza que esto cualquiera lo pueda pedir y se lo den. Está la hormonización, es decir, parte del proceso por el cual se busca impedir a la naturaleza de un ser humano manifestarse libremente y simultáneamente estimular la aparición de los rasgos del sexo contrario. Esto es aplicar hormonas, que son sustancias que produce el cuerpo y que controlan funciones. Las hormonas sexuales diferencian los caracteres sexuales de las personas y se encargan también de regular el ciclo reproductivo. Las femeninas, por ejemplo, las hormonas femeninas son producidas por los ovarios. Las más importantes son el estradiol, el estrógeno, y la progesterona. Y las hormonas sexuales masculinas son producidas por los testículos, y la más importante es la testosterona. Entonces, según se trate, la hormonización, esto de lo que hace el Estado, principalmente, se orienta a masculinizar o a feminizar. En ambos casos, el bombardeo hormonal hace que la persona termine por parecer un poco, dependerá de muchos factores, de otro sexo. La terapia hormonal es una forma para que el cuerpo de un hombre muestre rasgos femeninos y se supriman los masculinos. Para las personas que quieren feminizar su cuerpo, se les administran hormonas femeninas y también, simultáneamente, bloqueadores de las hormonas masculinas. Es decir, se busca que no aparezca la naturaleza. Hay formas distintas de administrar esto, pero lo que tal vez no todo el mundo sabe, y esta es la parte central, hay efectos secundarios. Para que un hombre parezca mujer, es decir, para feminizar a un hombre, hay que darle todo este arsenal sostenidamente, no se puede interrumpir, pero esto provoca aumento de peso, disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, cambios en el estado de ánimo, dolor en las mamas, dolor en la cabeza. A largo plazo, este hombre puede empezar a tener varices, cálculos biliares, trombosis venosas, alto nivel de potasio, aumento del colesterol, desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, esto es ACV o infartos, hipertensión, infertilidad, cáncer de mama y de próstata. Bien se sabe que los hombres pueden tener cáncer de mama normalmente, o sea, sin hacer ninguna de estas cosas, pero es una rareza. Bueno, aumentan las posibilidades de tener cáncer de mama. Paulatinamente, la persona va a ir experimentando una disminución de la libido, la caída del cabello del cuero cabelludo, la reducción de la masa muscular para, digamos, también de algún modo empezar a parecerse a una mujer. Disminuye también el crecimiento del vello facial, y los testículos empiezan a atrofiarse y al mismo tiempo se desarrollan las mamas. De todas maneras, se sabe que muchos terminan incorporando prótesis. Bueno, en el caso de la mujer no pasa algo muy distinto, es decir, la mujer que quiere parecer un hombre, es decir, masculinizar a una mujer. Aumenta el peso, hay trastornos psicóticos, se pueden potenciar algunos trastornos psicológicos que ya estaban, hay inestabilidad de la voz, se le cae el pelo con el patrón masculino, es decir, a los hombres se les cae el pelo de una manera diferente de la mujer. Bueno, cuando la mujer quiere que parecer un hombre y recibe todo este conjunto de medicación, sostenidamente se le empieza a caer el pelo como a los hombres. Aumenta el deseo sexual, tiene dolor en el clítoris, aumenta el acné porque la piel se pone más grasa, la piel del hombre es naturalmente más grasa, hay una sobreproducción de glóbulos rojos, hay un mayor riesgo también de desarrollar diabetes 2, tipo 2, hay aumento del colesterol, apnea del sueño, aumentan las posibilidades de tener quistes en los ovarios, ovarios que lógicamente tiene, disminuye la fertilidad, también aumenta el cáncer de la posibilidad del cáncer de mama, incluso luego de haberse quitado las mamas. También cáncer de ovarios y de endometrio. Bueno, lógicamente también empieza a tener, aumenta el vello facial, algunas terminan teniendo aspecto, bigote, barba, se ponen un poco hasta exageradamente en la manera física, ¿no? En la postura, como que se masculinizan en general, pero digamos, lo que pasa físicamente es lo que acabo de describir. Entonces esto no es un detalle menor porque además de ser un avasallamiento sobre la integridad de la persona, no hay que olvidar que durante los últimos gobiernos, sea en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, han aumentado la cantidad de centros donde se hacen estas cosas. Y hay uno o dos donde esto se hace a chicos, una locura total. Es tristísimo ver todo esto que sucede y avanza, y vemos también que los medios de comunicación no se ocupan mucho de esto. Se naturaliza, bueno, si quiere ser mujer, que lo sea. Jamás será mujer si no lo es, de la misma manera a la inversa. Pero lo que está bien es pensar en esto. Hay que tener conocimiento de todo, es decir, no tomar a la ligera ninguna cosa. Mínimamente yo necesito información. Después veo qué hago con ella, ¿no?
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Thank you.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Tomás Vincas, el rector del Centro de Estudios Santo Cristo, por dedicarnos un poco de tiempo para contar de qué se trata la propuesta en este lugar de formación. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Estén muy bien. Muchas gracias.